El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Makers. Hoy estoy con una emprendedora que representa el espíritu con el que yo inicié este podcast. Ese espíritu de reconversión, de resiliencia, de encontrar un camino nuevo en un momento de incertidumbre como fue la pandemia del año pasado. Quiero que le den la bienvenida a Rosina Ligerini. Rosina, muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar acá hoy contando tu historia y tu camino.
Bueno, muchas gracias a vos, Karen, por invitarme. Para mí es un placer en este camino de emprender. O sea, está buenísimo que a uno lo inviten a este tipo de cosas, porque, bueno, además de visibilizar lo que hago, bueno, es como un reconocimiento también de que llego a gente nueva y cosas que capaz que no me hubiera imaginado, así que estoy encantada.
Rosina, ¿te animas a presentarte para aquellos que todavía no te conocen?
Bueno, sí, tengo 35 años, vivo en Montevideo, nací en Montevideo, Uruguay. En cuanto a mi formación, siempre me dediqué a la comunicación y al marketing, soy licenciada en comunicación. Empecé a trabajar a los 23 años en... No, mentira, antes, empecé a los 21.
Sí, uno llega un momento que empieza a hacer cuentas para... Sí.
Empecé a trabajar a los 21 en DECEM Jóvenes Emprendedores, una ONG que trata de fomentar el espíritu emprendedor en los niños y jóvenes uruguayos, y es una organización mundial en realidad que está en muchos países, que creo que fue así como algo que plantó la semillita así emprendedora. Estuve ahí durante 2 años, entré como pasante, y después quedé como coordinadora de comunicación. Y después, cuando me recibí, ya me fui, digamos, como al mundo más empresarial, por así decir, y bueno, empecé mi trabajo en una agencia de viajes, muy reconocida acá en Uruguay, y bueno, estuve ahí durante todo este tiempo, hasta la pandemia, digamos, desarrollándome en distintas cosas. Bueno, después vivo en pareja, no tengo hijos por el momento. Y bueno, un poco eso es así como mi presentación rápida, por así decir. Soy
bien.
Como bastante, como me gustan muchos temas, ¿viste? Como que no me gusta encasillarme en una cosa sola. Me gusta aprender como de distintas temáticas, más allá de lo que es mi formación profesional, por así decir, y lo que fue mi trabajo. Y bueno, eso me parece que está bueno, sí, como a la hora de emprender, porque te permite como también... Claro, ir y como estar abierta a cosas diferentes e ir adaptándote a lo que vaya viniendo. Entonces, bueno, eso también, como si me tengo que presentar, me parece que es algo así como que me define bastante bien.
Bárbaro. Y el año pasado fue un año complejo para muchos sectores, pero el sector viajes creo que fue uno de los que por ahí más la sufrió. Y vos estabas trabajando en una empresa, en una agencia de viajes, y bueno, llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó por la mente cuando dijiste, pa, algo tengo que hacer?
Sí.
Me tengo que reinventar de alguna manera.
Sí, fue como medio raro todo el proceso, porque como que no fue... Bueno, hoy tengo que hacer algo diferente, ¿no? O sea, naturalmente se fue dando de una forma como muy natural, por así decir. Me pasó que la pandemia, digamos, si nosotros ponemos como el inicio acá en Uruguay, que fue el 13 de marzo, ¿no? Como que fue que nos cayó la ficha. En realidad, por ejemplo, yo arranqué con esta idea en febrero. O sea que, digamos que no se le puede... Claro, o sea, me pasó que fui a Buenos Aires en un viaje, nada, con mi novio de vacaciones, y justo, el apartamento que alquilamos tenía unos almohadones, bueno, Entonces le dije a Rodri, ay, mira, quiero comprar un almohadón igual que este, no sé qué. Entonces busqué, porque tenía la etiqueta de dónde era el almohadón. Bueno, me contacté con la chica, fuimos a su showroom, no sé qué, no sé cuánta, charla va, charla viene. Yo le digo, che, ¿a vos no te gustaría tener tus cosas en Uruguay? Pero eran cosas textiles, o sea, nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Entonces, ay, me encantaría, yo estoy buscando a alguien, no sé qué. Entonces, en realidad empezó ahí, o sea, yo le dije, ay, me encantaría armar como una tienda multimarca, empezar con lo tuyo, ir sumando cosas de otros proveedores, bla, bla, bla. Y fue ahí que arrancó, y eso fue en febrero. Entonces, como que cuando vino la pandemia, el tsunami de cosas en marzo, en realidad como que fue como darle más foco a lo que fue. Quedó en esa conversación. Obviamente de febrero a marzo, que yo qué sé, creo que he pasado menos de un mes entre la conversación con esta chica y el comienzo de la pandemia, bueno, tuvimos un par de conversaciones, pero obviamente cuando arrancó fuerte, como que le metí mucho más foco, ¿no? Y bueno, y empecé como una búsqueda también más detallada de qué otras cosas poder sumar a la parte textil. Después vos me dirás, bueno, ¿cómo terminó eso en lo que es Onea hoy? Bueno, en realidad, como todo, uno a veces se hace una película, pero después en la marcha va cambiando, ¿no? Y un poco sucedió eso, o sea, los precios que ella me pasaban después no quedaban tan convenientes. Entonces dije, no, me va a quedar muy caro traerlo a Uruguay. Entonces ahí fue que empecé a buscar otros proveedores, pero bueno, obviamente. Sí, perdón.
No, no, tranqui. No, quería que explicáramos qué es Onea, porque todavía no dijimos
Es
nada.
verdad, es verdad. Bueno, Onea es una tienda online, por más que ahora tenemos un showroom también en Montevideo, pero empezó y su fuerte es como una tienda online que vende a público minorista y mayorista artículos de papelería y libros que tienen un foco muy orientado hacia mujeres. Y con mucho contenido, o sea, quiero decir, no, nosotros no vendemos, por ejemplo, ahora que justo empezamos con las agendas, una agenda que común y corriente, sino que todas las agendas tienen contenido extra, bien un contenido curado, digamos, editado por personas que están en cada temática. Y los temas que tratamos básicamente son temas de empoderamiento femenino, temas esotéricos, temas de creatividad. O sea, siempre como con temas de bienestar también personal, muy orientado a mujeres, como para todas mujeres, digamos, que busquen como un autoconocimiento o como desarrollo desde la parte personal, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el foco
¿Por
de
qué
Onega.
trabajas con una proveedora argentina que es Fera?
Sí,
¿Cómo
exacto.
surge, o mejor dicho, por qué la elegís a ella y a su contenido?
Ah, bueno, en esa búsqueda, ¿no? Que te digo que tuve que hacer cuando, digamos, la parte textil, ¿no? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, al comienzo, Onea, que además al comienzo se llamaba Sisu y no Onea, surgió como una idea de una tienda multimarca. Y después fue que lo fui modificando de acuerdo a. Primero lo que más me gustó a mí y también ver que lo que iba funcionando y hacia dónde podía ir llevando el negocio, ¿no? Entonces, bueno, cuando. Perdón por ese ruidito que hay de fondo, no sé si se escucha.
Tranqui, acá también hay ruiditos, la vida.
Sí, bueno, ahí se fue. Entonces, bueno, cuando la parte de los textiles, digamos, la desestimé por un tema de costos y demás, dije, bueno, voy a buscar otros proveedores. Había un contenido que de alguna manera yo quería tener o un producto que quería tener que no lo encontraba en el mercado uruguayo. Y para empezar, a mí me parecía como muy complejo yo empezar con todo. O sea, yo no quería dedicarme a producirlo yo, a
Diseñar, mandar a
diseñarlo.
imprenta, estar atrás de. Sí, entiendo.
No, primero que no me siento capacitado. O sea, obviamente capaz que se podía aprender y demás, pero a mí me gusta la parte como de lo que son la venta, o sea, el marketing, o sea,
Comercial.
el más comercial, me gusta todo lo que son los procesos que hay atrás de un emprendimiento, de una empresa, de armar algo. Yo en mi trabajo anterior siempre como que me dedicaba también a armar como proyectos, ¿no? Entonces cada vez que había un proyecto nuevo y vinculado capaz que a temas tecnológicos o cosas así, como que yo me encargaba y entonces me gusta eso como de armar cosas, ¿no? Entonces, sí tenía claro que quería un producto para mujeres que también me resultara a mí sencillo en cuanto, como no tenía una infraestructura y tenía que arrancar de cero, o sea, yo no podía tener muebles, por ejemplo, cosas que necesitaran un almacenamiento enorme, que tuviera que ir a pagar un depósito, ¿viste? O sea, busqué como también cosas que yo dijera, bueno, algo pequeño que yo pudiera almacenar en un principio en mi casa o en un lugar de alguien conocido, algo que no tuviera vencimiento, algo que no tuviera talles, ¿no? O sea, buscar como la eficiencia desde ese lado para arrancar con algo. Y bueno, y lo que me pasó es que con la chica, digamos, de la empresa de almohadones, ella me pasó un montón de contactos, también argentinos, que ella en un comienzo consideraba que iban productos afines a los suyos, ¿no? Entonces, en esa lista estaba Fera, y en paralelo yo también investigando en Instagram la había encontrado también. Y bueno, y como todo me pasó que me contacté y demoraron en responderme, o sea, ¿viste? Tuve que insistir, la verdad fue esa, o sea, también me contacté con otros proveedores también del mismo rubro que ellas, pero bueno, había gente, empresas que ya tenían la distribución acá en Uruguay y yo quería algo que no estuviera en Uruguay. Y bueno, y una vez que me contestaron, la verdad, y me mandaron el catálogo de los productos, dije, ta, es esto. O sea, fue como, viste, muy instintivo. O sea, realmente confié en la sensación de lo que me dio en el momento. Y dije, yo me compraría esto, por más que hay temas que, por ejemplo, yo no soy ni experta, ni mucho menos, y no es algo que yo en mi vida personal utilice, por ejemplo, no sé, las cartas de tarot, por ejemplo. Lo vi y dije, este no hay, o sea, no conozco este tipo de productos acá. Entonces dije, ta, es esto, ¿viste? Fue algo así como amor a primera vista. Y bueno, fue así. Ahí le confirmé, le dije que sí, que me interesaba. Y ahí ya fue, bueno, como un proceso de una relación que se fue forjando y que la verdad que nos llevamos bárbaro. Y si bien nunca nos pudimos ver la cara, porque esto, claro, surgió el año pasado con la pandemia, o sea, nunca pude ir a Buenos Aires ni ellas nunca vinieron a Montevideo. Hablamos todo el tiempo y tenemos una comunicación súper fluida y es muy buen socio, digamos, estoy feliz con eso porque es una relación muy, muy abierta.
Eso es genial.
Sí, así.
Recién contabas que lo que te atrae o lo que más te gusta de un negocio es como esa parte previa a que salga a la luz, digamos, ese proceso de creación. ¿Qué herramientas sentís que te dio tu trabajo anterior o tu formación que aplicaste para que Onea sea exitosa como es hoy?
Y mira, la verdad que creo que todo lo que fui haciendo a lo largo del tiempo sí sirve. O sea, realmente, ¿viste? Cuando uno está empezando a estudiar o inclusive a trabajar y uno dice, esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba, o sea, realmente no hay experiencia, yo creo que después a la larga no terminan sirviendo, porque realmente, o sea, desde mi trabajo en DECEM, que creo que fue, como te decía, lo que me sembró esa semilla, así como emprendedora y esas ganas de hacer, inclusive ahí como que también aprendes como una forma de trabajar muy organizada, o sea, todo el deber ser, digamos, es como una universidad del trabajo, o sea, que yo siempre recomiendo a cualquier joven que vaya, que haga sus pasantías ahí, porque realmente es como una universidad del trabajo, y desde temprana edad como que tienes contacto con gente que ya está en el mundo empresarial hace mucho tiempo, entonces como que te dan mucho, muchos contenido, te enseñan un montón.
Muchas herramientas, el know-how, que de pronto ellos ya lo tienen.
Exacto. Entonces uno cuando es más chico es como una esponja, absorbes todo, no estás contaminado tampoco. Entonces está buenísimo eso. Pero después, o sea, también en la agencia yo fui pasando por muchas áreas. O sea, si bien siempre tuve un perfil más hacia el marketing, y bueno, yo hice cursos de diseño gráfico y todas esas cosas obviamente que ayudan muchísimo cuando uno empieza un emprendimiento, porque al principio tenés que hacer todo vos, o sea, salvo que cuentes con una inversión muy grande, pero yo opté, como me daba maña un poco para todo, un poquito de todo, como te decía al principio, es como que dije, bueno, lo voy a hacer yo, o sea, el diseño lo hacía yo, las redes las hacía yo, la publicidad las hacía yo, las ventas las hacía yo. O sea, lo único que delegué desde el día uno fue la parte de los envíos. O sea, yo dije, yo no puedo estar todo el día yendo y viniendo porque no aporta valor eso al negocio. O sea, sí creo que es muy importante la parte de la logística y toda la distribución porque es como la última cadena de toda la compra y tiene que llegar perfecto, pero bueno, traté de dar con proveedores que lo hicieran bien y que yo pudiera tener un poco de control sobre eso, pero yo nunca me puse a entregar y todo porque yo, digo, se me iba todo el día en eso y era imposible.
Sí, claro. Además, para crecer hasta cierto punto hay que aprender a delegar y bueno,
exacto,
buscar
exacto.
Aliados estratégicos que te ayuden.
Después, sí, está siempre, o sea, cuando uno arranca como en ese equilibrio de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo delegar y hasta dónde no? Por un tema también de...
Sí, hay una realidad económica.
De la realidad económica, que bueno, cada cosa, o sea, hasta que el negocio, digamos, no se asiente, o sea, es muy difícil poder asumir capaz que costos fijos, ¿no? De delegar distintas tareas, que bueno... Pero bueno, esa parte, digo, de una siempre fue con... Pero después, por ejemplo, la página web, o sea, la hice yo, o sea, junto a una, o sea, en una plataforma, ¿no? Que es de acceso, bueno, pagas una membresía mensual, pero la diseñé yo, y bueno, y así un montón de cosas. Pero bueno, es también justamente la parte que a mí más me gusta como de armar y poder yo crear cada uno de los procesos, ¿no? De compra. Pero todo ha impactado en eso, o sea, creo que o sea, el trabajo también en una empresa durante muchos años, si bien yo no tenía contacto directo con el cliente, ¿tá? Porque mis cargos siempre fueron gerenciales y demás, hacen que tenga como muy en claro también a nivel de la experiencia con el usuario, ¿no? O sea, de bueno, ¿qué le quiero dar al cliente? O sea, yo quiero que esto sea fácil, quiero que no sea un dolor de cabeza. Quiero que por más que la compra sea a través de una tienda online, o sea, haya alguien con quien hablar, o sea, tratar de personalizar el proceso de compra por más que sea online. Entonces, bueno, todo eso siempre fue desde el día uno algo en lo que traté de ponerle foco, hacerles, yo qué sé, notas personalizadas en las compras, o sea, no sé, siempre un WhatsApp, viste, hola, soy Rosina, o sea, ponerle cara al negocio creo también ha servido mucho y eso lo aprendí también por todos los años de trabajo, de experiencia, ¿no?
Sin duda. ¿Y qué herramientas físicas, tangibles, digitales fueron pilar o decís, esto me salva la cabeza todos los días?
O sea, de herramientas de trabajo. Decís, sí. Bueno, por ejemplo, ya te digo, la plataforma que yo uso para lo que es el sitio, la tienda online, a mí como que me salvó. Porque, ¿qué pasa? Yo si tuviera que hacer eso por mi cuenta, o sea, sería carísimo, no podría hacerlo. Entonces, es como una plataforma que me permitió a mí, en una primera instancia, tener un sitio web, o sea, la cara visible del emprendimiento de una forma muy profesional, o sea, y para mí muy fácil. Y a su vez tiene tantas prestaciones que te permite desde el día uno tener el negocio muy profesional, ¿no? Porque es como una especie de sitio online, pero como una especie de CRM también. Entonces, yo puedo hacer seguimiento de los clientes, puedo saber cuántas veces compraron, cuál es su ticket promedio, me saca un montón de métricas el sistema. Entonces, eso es fundamental. O sea, yo siempre cuando algún emprendedor me pide algún consejo o algo, siempre les digo, tratá desde el día cero todo lo que esté a tu alcance, hacerlo de la forma más profesional posible, porque después vas a escalar tu negocio y ya no... O sea, está buenísimo contar con eso. Y después cada vez se vuelve más difícil y sí o sí lo tenés que automatizar. Entonces, claro. Por ejemplo, yo siempre me agarro la cabeza cuando dicen que anotan en un cuaderno las ventas, ¿viste? Como que... Yo digo, hace un Excel por lo menos, o sea, no, o sea, porque ahí tenés que guardar todos los datos del cliente, el teléfono, el mail.
Ahí sale la administradora de adentro.
Claro, o sea, por eso te digo que todo mi trabajo, o sea, y mi experiencia influyó en lo que hoy es Onea, porque yo desde el día uno lo hice así, porque porque bueno, ya trabajé en negocios enormes y sé después cuáles son los problemas. Entonces, está bueno cuando uno arranca de cero y algo propio, tratar de justamente todo lo que se pueda hacerlo bien desde el día uno. A ver,
Claro.
obviamente, como no tenés recursos ilimitados, ni mucho menos, hay cosas que no las puedo hacer bien desde el día uno, cosas que me encantaría hacer y que no las tengo. Pero bueno, sí, sí lo tengo en la cabeza y anotado en un papel para ir en la medida del crecimiento e ir adoptándolas.
Hay que empezar por algún lado y después sí, ir agregando todas esas ideas que nos vienen surgiendo y la mejora constante es parte del diferencial, ¿no?
Claro, sí, tal cual, y es lo que también a uno como emprendedor lo va motivando, porque también para mí este es un camino bastante solitario, o al menos en mi experiencia, porque claro, yo siempre estuve acostumbrada a trabajar con mucha gente, entonces empezar este camino
Pasar de
por...
trabajar en equipo a trabajar solo.
Claro, es... Nada, o sea, hay días que son horribles y hay días que están buenísimos. Entonces, la motivación, en realidad, la automotivación, van surgiendo de esas cosas. O sea, obviamente, de ir viendo cómo va creciendo, como tu bebé, ¿no? O sea, cómo es tu emprendimiento, que es buenísimo. Obviamente, los comentarios de la gente y de los clientes, este tipo de cosas que también, o sea, uno como que lo van alimentando y está genial. Pero también siempre tener como una visión de hacia dónde querés ir. O sea, por más que está buenísimo lo de hoy, o sea, si yo no tengo como ese faro, ¿no? De que quiero llegar, es como que me estancaría o como que sería muy monótono para mí, ¿no? O sea,
Claro.
capaz que hay otra gente que lo disfruta así y está bien, pero yo como que quiero ir cada vez mejorando y cada vez llevándolo al siguiente nivel. Ese es un
Sin duda.
poco mi objetivo.
Está bárbaro. Para el festejo del primer año hiciste algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue darle tu expertise o un poco de ese conocimiento y de todos esos aprendizajes que fueron, que acumulaste durante un año de pasar de venir a un trabajo establecido con ciertas tareas, no sé qué, a tirarte a generar importaciones, a hacer un trabajo, un emprendimiento de cero, y lo que hiciste es volcar en una especie de mentorías hacia otros emprendedores.
Sí,
¿Cómo fue
sí.
ese proceso?
Bueno, me pasó que durante este año, como que mucha gente conocía, o sea, amigas, familiares, como que me decían, ay, ¿por qué no te dedicas a la parte como de eso, de mentorías, ¿no? Como que ellos me decían como que, ¿por qué no me hacía un negocio de eso? Porque bueno, con la experiencia que adquirí trabajando, digamos, en el ámbito empresarial y después lo que es comenzar un emprendimiento, que bueno, que es diferente, ¿por qué no trasladaba eso? Y yo, bueno, no, o sea, a mí me gusta esto, o sea, de hecho, por ejemplo, yo siempre trabajé en empresas de servicios y siempre, siempre dije, desde que soy chica, dije, si algún día tengo mi empresa, yo quiero una empresa de producto. O sea, no quiero dar un servicio. Me gusta el producto, tener algo tangible, ¿viste? O sea, el servicio está buenísimo y tiene un montón de desafíos, pero siempre estuve metida en eso, con sus desafíos, con sus virtudes y
Y ya está,
defectos.
llega un poquito
Y
de cambio.
claro, entonces siempre dije, bueno, quiero hacer algo de producto. Entonces, la verdad que me encanta esto y no me gustaría dar un servicio, ¿viste? Pero dije, bueno, ¿y por qué no lo hago? O sea, como forma también de devolver, ¿no? A la comunidad y como forma de apoyar a otros. Porque a mí también me apoyaron mucha gente en el camino, también cuando arranqué con esto, había temas, como vos bien dijiste, que yo no tenía ni idea, por ejemplo, la parte de las importaciones. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hago un espacio aprovechando también el aniversario de, bueno, por un lado tener esta instancia de ayudar a otros como a mí me ayudaron y también de probarme a mí, ¿no? De desafiarme a mí en esto de ver si, bueno, le puedo aportar algo de valor a otra persona. Entonces así surgió y la verdad que estuvo bueno porque se anotó bastante gente y bueno, hicimos esos encuentros de forma virtual. Y fue una linda experiencia, digo, siempre yo les decía eso, ya con que haya una cosa que vos puedas implementar a partir de hoy o que te sirva, te haya servido, para mí ya es gratificante. Y bueno, estuvo bueno, conocí también gente que de otra manera capaz no lo hubiera conocido, de rubros totalmente diferentes, así que estuvo genial.
¿Tuviste una linda evolución de las emprendedoras?
Sí, a ver, como que yo también con la gente que me reuní era gente que bueno, ya tenía sus emprendimientos y mayoritariamente o querían dirigirse como a otro público que no estaban llegando o como que lo querían hacer crecer, pero como que había un factor común que era mucho de eso de temas como organizacionales, o sea, de organización, de que, viste, cuando tenés tantas cosas y no sabes por dónde empezar. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo,
vos,
había gente...
bárbaro eso.
Sí, a mí me encanta, aparte, justo. Y ahí justamente había gente, que esto que te decía antes, que anotaba en un cuaderno las cosas, o sea... entonces... Sí, hubo gente que la verdad que me dijo que había estado buenísimo, que le resirvió, pero bueno, después yo sé que es difícil implementar todo al mismo tiempo, pero como te digo, si ya al menos una cosa pudieron hacer y le sirvió, para mí ya es súper gratificante.
A veces es complejo ese choque de chips, de mentalidades, como el que puedes tener tú, que venís de cierta experiencia con uno o dos títulos, no sé si tenés dos, comunicación publicitaria y administración.
No, hice licenciatura en comunicación y después hice dos maestrías, una en administración de empresas y otra en marketing.
Bueno, tres, no dos. Sí. O sea, que venís con una cabeza mucho más... universitaria, por decirlo de alguna manera, con todo lo que eso te da, ¿no? Y de repente te cruzas con alguien, como vos decías, que te anotaba las cosas en un cuadernito. ¿Cuál crees tú que es el mejor cambio de chip que una persona puede hacer para llegar a esos objetivos a largo plazo?
Sí, yo creo que bueno, como, o sea, a ver, como decíamos al principio, tanto la formación como la experiencia laboral es muy importante. Yo creo que todo eso suma al profesionalismo que uno después le vaya a poner a su emprendimiento. Entonces, capaz que si vos no tuviste una experiencia laboral que, bueno, que haya sido por ese camino, porque capaz que, como siempre, como dije al principio, creo que todo sirve igual. O sea, por más que hayas estado 10 años, no sé, o sea, no quiero decir ningún trabajo pero digo, haciendo algo monótono, todos los días lo mismo, lo que fuera, eso igual tú estás dentro de un organismo, ya sea una empresa, una fundación sin fines de lucro, lo que sea, pero ves cómo funcionan las cosas y creo que cualquiera, estando en cualquier puesto, puede hacer que su trabajo sea realmente importante para la empresa. Todos los puestos son importantes. Entonces yo creo que la capacidad que uno tiene de apertura, de ver, de observación y todo, suma después a cualquier trabajo o cualquier emprendimiento que uno haga. O sea, creo que ahí parte mucho la personalidad de cada uno, ¿no? Si uno va a hacer su trabajo y en realidad no mira nada de lo que está a su alrededor, creo que ahí uno se está perdiendo mucho de realmente ver qué pasa ahí y después esas experiencias volcarlas si el día de mañana tenés algo propio, ¿no? Entonces creo que hay mucho de actitud, de qué actitud uno le ponga a cualquier cosa que hace, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, no sé, capaz que tiene un emprendimiento y se enoja si el cliente le pregunta algo o si no le dice determinada, si no le habla de determinada forma. Entonces, uno tiene que tener una experiencia volcada para mí al cliente. O sea, después obviamente podrá tener razón, podrá que no, pero digo, si uno ya se pone a la defensiva o se enoja, y eso no hay carrera ni nada que te lo enseñe. Eso es un tema de la actitud que uno va teniendo y de lo que va observando y esas cosas que uno va aprendiendo en la vida. Y después, por supuesto, que creo que la formación ayuda un montón y hoy en día es muy fácil acceder a formación, o sea, no necesariamente una carrera universitaria, o sea, hay mil cursos, o sea, por muy... cursos gratuitos, cursos muy baratos, o sea, con internet y todo lo que son las redes, accedes también a gente de otros países, entonces, de todo el mundo. Entonces, realmente creo que no hay excusas, me parece. O sea, creo que si uno tiene el foco de decir, quiero tener un emprendimiento y quiero hacerlo profesional y todo, hoy en día tenés todo al alcance de la mano para aprender de lo que sea. Entonces, si te cuesta organizarte, hay cursos para cómo organizarte mejor y capaz que, o videos mismo en YouTube. O sea, es cuestión de ponerle foco, dedicarle tiempo porque a veces también está el quiero todo ya, o viste que uno hizo, no sé, algo y es...
El medir los logros de uno comparados con los de otro es como fuerte, porque no sabes cuál es el camino de esa persona. De pronto estás midiendo vos, que hace, no sé, 3 meses que arrancaste a correr, por ejemplo, con alguien que es deportista hace 10 años.
Claro, y la gente a veces no sabe tampoco lo que hay atrás de cada, ¿no? De cada cuenta, de cada Instagram. Entonces está muy... muy visto como que, bueno, ay, mirá, hace un año o no sé, hace un mes y ya tiene no sé cuántos seguidores y se mide todo en eso. Y la realidad es que capaz puedes tener 20.000 seguidores, 50, 100, lo que sea, y no vender nada. O sea, porque también hay... Sí. Y, o si no, si realmente hay ese trabajo y que realmente le va espectacular a esa persona, bueno, hay un montón de trabajo atrás que no es del día a la, del día a la noche, ¿no? O sea, realmente lleva mucho esfuerzo. Entonces, creo que eso, como que hay que tener bien el objetivo claro. O sea, si realmente uno quiere, puede hacerlo, pero lleva tiempo y esfuerzo. No necesariamente lleva dinero, ¿no? Porque hoy en día, como te digo, la formación, digo, está en todos lados.
Sí, parte simplemente de mirar de repente a un amigo que hace algo que de pronto nada que ver con lo tuyo, pero su manera de trabajar en equipo, por ejemplo, o su manera de, no sé, de encarar las tareas día a día, te sirven, y abrirse a ese conocimiento que está ahí, al alcance tuyo, es tan simple como prestar atención a lo que está a tu alrededor.
Exacto. Y no, y también además mucha constancia. Yo creo que a veces lo que no ayuda o debilita a esos... Digo, hablando así como de emprendimientos, ¿no? Tenés que tener mucha constancia. Entonces, al ser también de empezar solo, por ejemplo, es difícil, porque a veces no, cuando vos tenés todo un escenario que te acompaña y te va empujando, es más fácil hacer las cosas. Cuando uno está solo y como que te tenés que automotivar y todo lo demás, es más difícil. Pero creo que la constancia...
Si estás acostumbrado a trabajar en equipo o necesitas esa motivación mutua, creo que ahí también surgen mucho los equipos de trabajo tipo co-works, que en realidad cada uno está en la suya, pero el ir a un lugar fijo...
Exacto, nada, eso está buenísimo.
Con el de al lado.
Sí, sí, siempre se va generando una sinergia, o sea, lógicamente... así que yo creo que es eso, o sea, un tema de esfuerzo, de tiempo, de constancia, y creo que sí, que ahí cualquiera, o sea, le puede ir bien realmente conteniendo eso y una actitud frente al trabajo y una visión, ¿no?, hacia el cliente.
Ya que estamos hablando y utilizando mucho tu experiencia y bueno, y esta nueva experiencia que tenés ahora con Onea y con esta mini mentoría que hiciste, ¿qué te parece que tienen las mujeres a cargo de un producto, de una empresa, que de pronto a los hombres les cuesta o no lo tienen? ¿Cuál sería como el diferencial en emprender en modo femenino?
Claro, yo creo que hay... ¿Cómo?
¿Ves alguna diferencia?
Sí, yo creo que, a ver, o sea, si bien no me gusta generalizar y obviamente hay todo de todo, pero yo creo que las mujeres hay un tema de sensibilidad, de instinto, por así decir, y de también lo que son capaces de hacer cuando se unen mujeres con mujeres, o sea, que no digo que los hombres no lo tengan, ¿no? Pero las mujeres... cuando hay algo que les gusta, cuando se sienten como identificadas, o sea, son como muy pasionales. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, con las clientas, realmente en la comunidad que hay, por ejemplo, en Instagram de Onea, las mujeres que siguen la cuenta, que obviamente es su mayoría, o sea, realmente tienen, son divinas, o sea, quiero decir, siempre están aportando, siempre, pero desde un lado como desde la sensibilidad, o sea, como que se comprometen, se involucran con cada vez que yo cuento algo, lo que sea. Entonces, me parece que desde ese lado, aportar cuando uno tiene un emprendimiento, la sensibilidad o el instinto que generalmente las mujeres tenemos, me parece que le aporta al emprendimiento, ¿no? O sea, ese lado más humano, por así decir. Creo que ahí está el diferencial y me parece que si eso se aprovecharía mucho más, o sea, capaz que estaría genial, porque es lo que te digo, o sea, hay, hay, hay estructuras de empresas o formas de atender al cliente que para mí son como muy rígidas y muy burocráticas a veces, o como que no están bien pensadas, ¿no? Pero desde el momento que uno dice, bueno, yo soy cliente y yo también consumo cosas, o sea, a mí me gustaría que me trataran así, o sea, ponerte el lugar del otro.
Ponerse del otro lado.
Ponerse en el otro lado. Y yo no creo que eso sea una condición, una cualidad meramente femenina, por supuesto que no, ¿no? Pero creo que sí, las mujeres, ya de por sí, por naturaleza, solemos pensar, ¿no?, más desde esa óptica. Entonces, yo creo que ahí hay como una cosa que capaz estaría buenísimo explotarla como mucho más. Yo personalmente en mi emprendimiento, o sea, siempre es, hola fulanita, ¿cómo estás? Y esto, muchas gracias. O sea, como no contesto así nomás, ¿viste? Como si fuera una respuesta automática. Si la persona me cuenta algo, porque también pasa eso, las mujeres son de abrirse más. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, mira, yo quiero comprar este libro porque mi madre falleció hace un año o 3 meses y a mí me va a servir porque tal y tal cosa. O sea, me cuentan por qué lo quieren. Y yo obviamente eso les doy una respuesta como una persona, no como una máquina que contesta. Entonces, creo que ahí es algo que está bueno, que no digo que los hombres no lo tengan, pero las mujeres somos más abiertas. Y generalmente cuando uno es más abierto, se van generando más cosas y cosas como más a largo plazo y relaciones como más a largo plazo.
Claro. Mi pregunta iba porque en realidad vos también decidís conscientemente hablarle y generar un producto pensado para una mujer, básicamente. Y que los productos de Fera no son cualquier tipo de producto, son por lo general, lo que hablábamos al principio, libros o agendas o cuadernos pensados para el desarrollo personal, que eso también ya habla de una personalidad curiosa y de querer progresar o de querer mejorar, de querer evolucionar a cierto punto.
Sí, es como te decía, o sea, son mujeres que buscan para mí el autoconocimiento o ir desarrollándose cada vez más o ir adquiriendo conocimientos nuevos. O sea, no es como una mujer, viste, que se queda, o sea, es una mujer que va para adelante y sensible. Viste, para mí va por ese lado. Inclusive, o sea, yo me doy cuenta hasta a veces cómo me, o sea, por ejemplo, en Instagram, si alguien me manda un mensaje, es como que ya sé decir, bueno, esta es como bien, esta persona es bien del estilo de Onea, digamos, de la comunidad, del estilo de la gente que va formando parte, y esta persona, yo ya me doy cuenta por cómo me habla que no. O sea, por cómo me habla por un mensaje, ¿no? Como que si va a comprar algo, capaz que lo compra algo puntual o porque lo quiere regalar o lo que sea, pero después se va a ir, o sea, no va a seguir, no va a seguir comprando los productos. Eso como que es muy fácil de identificar. A través simplemente de un mensaje y como te ponen, hola, ¿cómo estás? O sea, yo ya como que me doy cuenta de cómo va dándose la conversación. Entonces eso en realidad está buenísimo porque... Y al principio me frustraba, capaz que si notaba que alguien era medio, viste, como que entraba y salía, y después dije, no, o sea, está bien que entre y que salga, o sea, hay un montón de gente igual que están en esa otra sintonía y yo quiero esa gente, porque primero porque me gusta trabajar más con ese estilo de gente, pero además porque realmente el producto es para esas personas. Entonces no me voy a frustrar si realmente hay gente que no va a seguir, porque es natural y está bien que así sea. Yo tampoco, como clienta, sigo todas las cuentas y quiero todos los productos y no todo me motiva. Entonces, está bien que así sea. Pero eso también es como un chip que uno tiene que ir haciendo en el camino, porque uno al principio como que querés que te vaya bien y como que asumís que alguien se vaya o alguien no le guste lo que vos hacés, como que, entonces te va a ir mal y no necesariamente.
Tal cual. ¿Sabes qué? Yo no puedo creer, pero ya hace 40 minutos que estamos hablando.
Pasa volando.
Pasa volando. Cuando uno está tan metido dentro de la conversación y está fluyendo tan lindo, pasa volando. Pero nada, no quiero que sea eternamente largo para el que está escuchando, así que te voy a pedir que le des un consejo a una persona que pueda estar escuchando y que, no sé, tenga ganas de emprender o por ahí ya tenga su emprendimiento. ¿Qué le dirías a esa persona?
Primero que se anime, o sea, que hay que dar el paso, o sea, que si tenés eso de decir quiero hacerlo, empezá. Siempre digo una frase que también creo que está en algún cuaderno de Onea, que es empezar por empezar. O sea, realmente no necesitas tener todo súper mega armado, es pasito a pasito. Y a veces, o sea, yo miro para atrás y no puedo creer, o sea, todas las cosas que fui haciendo, y en el momento no las vivís como, wow, grandes cosas. Es realmente paso a paso, día a día. Pero sí teniendo claro hacia dónde querés ir, porque es lo que te pone el foco, lo que te marca un camino. Y por supuesto que en el medio van a surgir un montón de vicisitudes y cosas que no van a salir como vos querías, pero bueno, si tenés claro hacia dónde ir, lo que vos querés, creo que todo se va solucionando. Pueden haber días malos, pueden haber días buenos, pero bueno, tener claro el camino y esas incertidumbres también son parte de, y está bien que así sean, pero ese sería como mi consejo. Y además lo que hablamos, ¿no?, del tema de actitud y siempre ir formándose, ir aprendiendo cosas nuevas, que siempre suman, y escuchar al cliente. No ponerse a la defensiva ni pensar que no está conforme con el emprendimiento si te dice una sugerencia. O sea, escuchar al cliente, escuchar.
De forma abierta.
De forma abierta, que bueno, que obviamente siempre basándote en tus valores o en lo que a uno le parece, ¿no? No hacer porque el otro quiera que lo haga, pero sí, sí, realmente lo que te dicen va en sintonía con lo que vos querés, ir hacia ese camino creo que es lo mejor, porque bueno, vos estás para vender, ofrecer algo a esa persona, entonces está bueno escuchar. Así que bueno, ese sería mi consejo, pero sobre todo animarse y no bajar los brazos y seguir siempre adelante, que tener actitud.
Hermoso todo lo que decís. Yo creo que se van a llevar un montón de herramientas o de cosas que les van a quedar pensando y dando vuelta en la cabeza, que es un poco también el espíritu de esto, ¿no? Animarse
sí.
A...
Y bueno, y si alguien escucha y tiene alguna pregunta o lo que sea, sugerencia, no sé, lo que quieran, también digo, estoy abierta a que se contacten, ya sea por el Instagram o por la página, por el mail, o sea, están todos los canales abiertos.
Qué divina, Rosina. Muchísimas gracias por este
No,
día.
Por favor. Gracias a vos, Karen, y bueno, para mí es un placer.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Gracias a ustedes también por llegar hasta acá y escuchar esta hermosa conversación con Rosina Leirini.
Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast, o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.